Gracias.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso. De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura y All New Mazda BT50. Duna, sonidos de tu mundo.
Acabamos, son las 7 de la mañana con un minuto. ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a esta edición de Duna en Punto. En jornada de día viernes, es 26 de agosto del presente año. Y vamos a iniciar este programa con la revisión de las informaciones de lo que ha pasado en las últimas horas. Por supuesto, vamos a centrar gran parte de los temas en lo que ha significado las secuelas, consecuencias, reacciones. Usted puede utilizar el concepto que quiera, el adjetivo que quiera para la figura de Héctor Yaitur, el líder de la coordinadora Arauco Malleco, que produce, genera la primera baja del gabinete del presidente Gabriel Boric desde que asumió el pasado 11 de marzo. Y es que Janet Vega deja el cargo en el Ministerio de Desarrollo Social tras 167 días y después de que su jefa de comunicaciones, en mayo pasado, intentara comunicarse justamente con el líder de la CAM. A propósito de Yaitul, pasó su primera noche en el centro de cumplimiento penitenciario Bío Bío, más conocido como el Manzano 2, y hemos sabido de algunos actos incendiarios en la macro zona sur, y también, que lo dijo ayer temprano acá, la molestia del propio gobernador del Bío Bío, que dijo: no quiero tener a Yaitul acá en la región, llévenselo a Santiago, a la cárcel de alta seguridad, es lo que dice el gobernador Rodrigo Díaz. Bueno, es lo que vamos a revisar en esta jornada de día viernes 26 de agosto. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Con cara de viernes te veo.
Es que es viernes, estoy feliz. Y además, se avecina buena temperatura para el fin de semana, y eso me hace más feliz.
¿Cómo que buena temperatura así primaveral?
Sí, total. Acá, total, en Santiago, a esta hora 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 20. Acompañado de nubosidad parcial, pero espérate, porque el sábado la máxima va a ser de 22 con cielos despejados.
Sábado,
y el domingo
22. ¿Y el domingo?
26.
26.
26 grados con cielos despejados.
Casi
verano.
Casi para piscina, ¿no?
No sé si tanto, porque igual no se sienten como 26 grados a esta época del año, pero sí es agradable ir al parque con temperaturas ricas. Oye, Viña del Mar y Valparaíso.
A máximo, entonces.
Máximo se va de paseo todos los días.
Todos los días
al parque. Les cuento, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, 9 grados, máxima de 13, cielos cubiertos, algo de llovizna hasta hora de la mañana, y las nubes se mantienen durante esta jornada. El fin de semana se esperan cielos despejados con máximas que van a estar en torno entre los 15 y los 19 grados el domingo. Si nos vamos a Concepción, 4 grados, máxima de 13, cielos cubiertos que se mantienen durante toda la jornada. El fin de semana las máximas van a estar en torno a los 15 grados de temperatura con cielos principalmente despejados. Y por último, en Puerto Montt, cielos cubiertos, lluvia débil, 6 grados a esta hora, máxima de 10 el día de hoy. Las máximas no van a superar los 10 grados durante el fin de semana y se espera principalmente nubosidad parcial en esa zona del país, donde nos pueden escuchar en el 99.7.
Este viernes no va a ser la excepción, vamos a terminar como toda la semana muy bien acompañados. No ha fallado Nicolás Vergara durante todos estos días.
Dos semanas
consecutivas. Así que va a estar con nosotros también Nicolás Vergara, y nuestra dupla de infiltradas la componen Gloria Faúndez y Paula Catena. Las dos vienen a conversarnos, a contarnos de la crisis que generó, por cierto, la figura de Héctor Yaitul en La Moneda y la primera caída en el gabinete a días del plebiscito, a 9 días del plebiscito, a ver cuáles son las consecuencias, reacciones. Bueno, de eso nos vienen a contar nuestras infiltradas de esta jornada, día viernes, Gloria Faúndez y Paula Catena. Eso en un ratito más. Acá en Duna en Punto. Cuando son las 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos, Josefina Stavrakopoulos le cuenta los titulares.
Héctor Yaitul llegó a la cárcel de Concepción para cumplir prisión preventiva. El líder de la coordinadora Arauco Malleco fue trasladado hasta el recinto penitenciario del Bío Bío tras ser formalizado durante la jornada de ayer en Temuco por usurpación de tierras, robo de madera y amenaza a la autoridad en el marco de la Ley de Seguridad del Estado. 6 máquinas y 6 vehículos fueron quemados en un nuevo ataque en Capitán Pastene, tras la formalización de Héctor Yaitul. El hecho se registró en la tarde de este jueves al interior de una faena de esta localidad, la Araucanía, en momentos en que el líder de la CAM era trasladado a la cárcel de Concepción. Janet Vega renunció al Ministerio de Desarrollo Social tras la polémica por la llamada de su asesor a Héctor Yaitul. De todas maneras, desde su partido, el PPD, aseguraron que estaba llevando adelante la orientación que tenía el Ejecutivo. Michelle Bachelet aparecerá en la franja de la prueba y anunció que va a votar en Ginebra. La expresidenta ya grabó una pieza que será emitida en los próximos días en el espacio televisivo y también en redes sociales, en la que va a reiterar su compromiso con una nueva constitución para Chile. El gobierno confirmó que parte del transporte público va a ser gratuito para el día del plebiscito. Entre los servicios incorporados figura Metro de Santiago, el Merval y Biotren de Concepción. Felipe Berríos descartó haber cometido actos de significación sexual que describen las denuncias en su contra, luego de que una investigación previa realizada por la Compañía de Jesús determinara la verosimilitud de los hechos. El sacerdote manifestó su deseo de enfrentar un juicio justo y transparente en la justicia ordinaria. En noticias internacionales, a su llegada a Taiwán, la senadora republicana Marsha Blackburn advirtió que Estados Unidos no será intimidado por China. La funcionaria norteamericana señaló que Washington sigue firme en la defensa de la libertad alrededor del mundo y no va a tolerar ningún esfuerzo para minar sus aliados. Lula da Silva admitió corrupción en su mandato anterior, pero recalcó que solo aparece cuando permites que se investigue. Si alguien se equivoca, alguien comete un delito, se investiga, se juzga, se condena o se absuelve. Y el problema está resuelto, zanjó el abanderado presidencial. 7:07 a.m.
Ya, metámonos de inmediato en los temas que están marcando la jornada, los hechos que han ocurrido en las últimas horas, que han tenido bastantes repercusiones, reacciones, y partamos por Janet Vega, que dejó de ser la ministra de Desarrollo Social y se transforma en la primera baja del gabinete del presidente Gabriel Boric desde que asumió el pasado 11 de marzo. Deja el cargo después de 167 días y después de que se conociera, se hiciera pública, que su jefa de comunicaciones intentó en mayo pasado un contacto telefónico con el líder de la CAM, Héctor Yaitul, la misma mañana que se difundió una entrevista de Yaitul donde él convocaba a, de alguna manera, organizar la resistencia armada. Fueron los conceptos que se posó en esa entrevista de parte del líder de la CAM. Bueno, lo anterior lo difundió el portal Ex Ante, que daba cuenta de que una asesora de confianza de la titular de Desarrollo Social se había contactado con el líder de la coordinadora, Arauco Malleco, quien fue formalizado ayer, recordemos, por delitos embarcados en la Ley de Seguridad del Estado. Y de acuerdo a lo que dice esa publicación, un informe reservado de la PDI dio cuenta que el pasado 11 de mayo, la jefa de comunicaciones de la Secretaría de Estado llamó al celular de Yaitul. Y según la interceptación de la PDI, ella le transmitió al comunero que la ministra Vega me pidió contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted por teléfono. Es lo que le dice la asesora a Yaitul. Bueno, el resto de la historia ya es conocida y su desenlace comenzó cuando en el norte el presidente Gabriel Boric el día de ayer anunció que aceptaba la renuncia de la ahora exsecretaria de Estado. Una decisión que tomó con el apoyo de su equipo más cercano y también sus ministros del comité político, con quienes se contactó en varias oportunidades el día de ayer. Recordemos que cuando parte el presidente rumbo a Copiapó, al norte del país, todavía no se conocía, no estaba al tanto de esta publicación. Llega a Copiapó, se da cuenta y ahí comienzan las conversaciones, las llamadas a través de Zoom, con su equipo político, con sus más cercanos, para tomar la decisión. Así, a 9 días del plebiscito constitucional y con Yaitul formalizado y pasando su primera noche ya en la cárcel de Concepción, los hechos se comenzaron a transformar en un problema político insostenible para el Ejecutivo, que tuvo que ver cómo se daba su primera baja del gabinete. Independiente de que se había mencionado en algún minuto la posibilidad de algún cambio en algunos ministerios en lo específico, da la impresión de que, al menos en la cabeza del presidente, no estaba todavía realizar algún enroque o el cambio en su equipo de gobierno. Militante del PPD Janet Vega, que dijeron en ese partido, bueno, dicen que la presidenta, y habló en la presidenta Natalia Bergentili, quien se limitó a decir que valoramos la decisión de Vega de asumir la responsabilidad política en los hechos que el país ya conoce, y relevamos que su única intención fue cumplir el mandato del Ejecutivo de dialogar con todos los actores en momentos en que el planteamiento del gobierno era en ese entonces que no se podía enjuiciar las ideas. Fue lo que dijo Pierre Gentile, la presidenta del PPD. Así ahora queda como ministra subrogante Paula Poblete, quien se desempeñaba como subsecretaria de Evaluación Social. Poblete, según afirman en el oficialismo, estaría en el cargo hasta después del plebiscito, ya que se supone que ahí podría venir algún ajuste ministerial de parte del presidente Gabriel Boric. Digo, eso es lo político, ¿eh? Porque en lo judicial, el caso también está metiendo ruido al gobierno.
Harto ruido. Mm. ¿Por qué? Porque hay declaraciones del abogado Ignacio Sapien.
Que hizo en la misma audiencia de formalización, ¿no?
Claro, que hizo la misma audiencia. ¿Y por qué llama la atención? Porque él representa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en esta causa que siguen contra Héctor Yaitul, contra el líder de la CAMP, que, como tú comentabas, quedó en prisión preventiva. Y tras la audiencia de formalización, algunos en privado comentaban que hubo parte que él decía más parecía defensor que un acusador. Cuando comenzó a argumentar su solicitud de prisión preventiva, por ejemplo, este abogado del Ministerio del Interior dijo que el Ministerio Público había pedido la prisión preventiva y que no cabe duda que la privación de libertad es uno de los mayores bienes jurídicos para el hombre. Pero acto seguido dice, el señor Yaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa referida a la reivindicación territorial. El gobierno ha ido trabajando en esta área por medios pacíficos, recuperando tierras y entregándole al pueblo mapuche, un pueblo que él dice proteger. Junto con esto, dijo que, y apuntó, pero como buen líder, ha perdido el rumbo. No se ha dado cuenta del daño que está generando a su mismo pueblo y no se ha dado cuenta que un señor de 60 que es baleado, internado recientemente en el hospital de Cañete, no es su enemigo. No se da cuenta que esa señora que estaba con 5 hijos también en el sector de Cañete, donde sujetos ingresaron y dieron balazos, la verdad es que no es su enemigo. Y luego de la argumentación inicial, el abogado dio paso a enumerar los hechos y a explicar las razones para solicitar la prisión preventiva a Yaitul. Pero fueron principalmente estas declaraciones que les leí recién que llamaron mucho la atención. Y hubo varias reacciones ante esta situación. Por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, calificó como grave y escandalosa esta designación del abogado Ignacio Sapien como representante del gobierno en la causa contra Héctor Yaitul. Él decía que es una falta de rigor que el gobierno haya nombrado en su representación en la causa contra Héctor Yaitul a un abogado que habla respecto del líder de la CAMP como un gran líder. En ese sentido, llamó al Ejecutivo a explicar la designación del profesional y le pidieron principalmente a la ministra del Interior, Izquia Siches, que explique los motivos de por qué este abogado está representando al ministerio en la causa de Héctor Yaitul.
Básicamente, más allá de las declaraciones, porque también este mismo abogado defiende a Yaitul en otra casa, que es en otra causa, digo, que es el caso Huracán. A ver, para contextualizar un poco, recordemos que el gobierno, por un error procesal, quedó, se acordarán ustedes, excluido del caso Huracán, y para poder permanecer en esa causa, comparecieron como abogado de las víctimas, me estoy refiriendo al gobierno, y por eso presentó a este abogado, donde una de las víctimas en el caso Huracán justamente es Yaitul. Era la forma como podía incluirse el abogado, sí, en este caso, este abogado que ahora lo está defendiendo porque el gobierno es querellante en la causa respecto a la detención de Héctor Yaitul ahora, pero en la otra causa aparece como defensor de Yaitul. Y ahí, si bien no está cometiendo ninguna irregularidad, uno podría decir, bueno, mete ruido, era aconsejable, no era aconsejable. Insisto, esto, más allá de las declaraciones que fue formulando el propio abogado en la audiencia de formalización que se llevó el día de ayer, donde uno se preguntaba, pero ¿qué quiere decir? ¿Para dónde va el abogado del gobierno? Vámonos, vamos a ver qué es lo que pasa en ese tema particularmente, pero llama poderosamente la atención. Es curioso, por decirlo menos, la situación que enfrenta el abogado del gobierno en esta causa en lo específico. 7:14.
Estás en Duna en Punto.
Seguimos hablando de Yaitul porque pasó su primera noche en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Concepción. Tras su formalización del día de ayer, llegó desde Temuco a la región del Biobío bajo un fuerte resguardo policial que contó con 5 vehículos policiales y además un helicóptero a fin de resguardar la caravana de eventuales ataques que se trasladó desde la región del Bío, de la Araucanía a la región del Biobío. Junto con esto se dispuso de un importante contingente policial y de gendarmería en el centro penitenciario penquista para asegurar que el ingreso del líder de la CAM se concretara sin inconvenientes. Llegó pasada las 21 horas este centro penitenciario de Concepción en un procedimiento que se desarrolló de forma tranquila y que terminó de manera exitosa, de acuerdo a lo que dicen desde Carabineros, que hicieron un balance positivo del traslado y señalaron que la idea era garantizar la seguridad de las personas que se trasladaban y también de los escoltas. El tema es que a algunas autoridades de la zona no les gusta para nada tener a Yaitul o la presencia del líder de la CAM en la región del Biobío.
Bueno, a propósito, tú estuviste hablando ayer con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, y abordó, de hecho, esta detención de Héctor Yaitul durante la jornada del miércoles, si no me equivoco, ya se me confunden los días. Bueno, por robo de madera, usurpación, amenaza contra la autoridad, temas que ya hemos mencionado. Pero en esta conversación que tuviste tú con el gobernador, él afirmaba que le solicitó a los tribunales que Héctor Yaitul sea trasladado a la cárcel de alta seguridad de Santiago. Hizo esta solicitud de común acuerdo, de hecho, con el gobernador de la Araucanía, ya que pareciera ser prudente tomar todas las medidas de resguardo. ¿Por qué? Por los hechos de violencia que se pueden generar en la zona y que se están generando. De hecho, se conoció un nuevo ataque incendiario que afectó a un vehículo y a maquinaria durante la jornada de ayer, durante la noche, en una faena forestal en la localidad de Capitán Pastén, en la comuna de Lumaco, ahí en la región de la Araucanía. Estos momentos en que Héctor Yaitul, el líder de la CAM, fue detenido y trasladado a la cárcel de Concepción. Y según lo que informan las policías, es que un grupo de sujetos encapuchados ingresó a la faena de una empresa contratista emplazada a 2 kilómetros de la localidad de Chanco, para luego amenazar con armas de fuego a los trabajadores del sector y prender fuego a 6 maquinarias, 2 camiones y 4 camionetas. No se informó personas lesionadas, pero esto se suma también a los ataques registrados durante el miércoles, el mismo día que se detuvo a Yaitul, uno en Curacautín, en la Araucanía, donde fueron quemados 2 galpones, un tractor y un caballo, y otros 3 en Mulchen, donde 3 camiones y 2 tractores fueron incendiados. Así que es parte de lo que se está generando, el contexto en el que se desarrolla la detención de Héctor Yaitul y ahora su prisión preventiva.
7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Dejemos por un rato el caso Yaitul y nos vamos al plebiscito de salida. Quedan 9 días para el proceso y desde el gobierno anunciaron transporte gratuito en las empresas estatales y también se le está consultando a la Contraloría si corresponde ejecutar, por ejemplo, este tipo de apoyo adicional por parte de las municipalidades. Hay algunas que ya están corriendo con colores propios, algunas que están tomando alguna decisión, y en el Ejecutivo en lo específico, en el Ministerio de Transporte, están haciendo las consultas a la Contraloría para ver si esto se puede realizar. Bueno, desde el Ejecutivo anunciaron que se están evaluando varias medidas para fortalecer el desplazamiento de las personas durante el día 4 de septiembre, acciones que incluyen gratuidad del transporte estatal, ya sea en el Metro de Santiago como en los servicios de trenes, pero no en la totalidad del sistema, como han solicitado de forma transversal algunos parlamentarios. Y ante la obligatoriedad del voto este próximo 4 de septiembre, algunos municipios han tomado esa tarea en sus manos, siendo varios los que aseguran que podrán a disposición de los vecinos buses para ayudarlos en su desplazamiento aquel día. Una de esas municipalidades es la de Las Condes, la cual envió un mensaje a sus vecinos señalando que van a poner a disposición de todos sus vecinos y vecinas su flota de buses eléctricos municipales para que puedan movilizarse a sus locales de votación de manera segura y también gratuita. Y a propósito este tema, decíamos, habló el ministro de Transporte Juan Carlos Muñoz, que dice que ese es un elemento que están conversando con Contraloría a modo de ver si corresponde ejecutar ese tipo de apoyo adicional. Se le pidió también la opinión al Servicio Electoral, al CERVEL, que han señalado que el traslado de personas a sus locales de votación no es un delito electoral y de hecho facilita, dicen ellos, la participación en sectores que pudiesen tener problemas de transporte, pero todavía se está a la espera de la decisión que pudiese tomar la Contraloría. 7:19.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy 33.760 pesos. El dólar se los digo al tiro, 900 pesos. Ha estado a la baja, ¿eh? Tuvo una variación de menos 16,50 pesos durante la jornada del día de ayer en su cierre. Vamos a ver cómo se va moviendo el día de hoy. Les cuento también el euro, 898 pesos. El IPSA, 5.460 puntos al alza. Y el cobre, se los cuento en unos segundos cuando me aparezca el dato. Bueno, se me fue. Quedó en deuda. Quedó en deuda con el dato del cobre.
Está arriba, ¿eh? Lo tengo acá. 1,80 en porcentaje. Sí, $3,765.
Está subiendo.
Sí, está arriba. ¿Verdad? Sí, subiendo. Sí, ya, con número. A mí me gusta decirle azul, otros le dicen con números verdes, pero está con número azul el precio del cobre esta hora en la Bolsa de Metales de Londres.
7,20. Qué buena canción, ¿o no? Rock DJ de Roy Williams, ¿le gusta? ¿Te gusta?
Todo el rato.
Ah, ya, buenísimo. ¿Y el videoclip?
Más aún.
Épico. Bueno, Netflix está produciendo una serie documental sobre la superestrella del pop británico Roy Williams. La serie de varias partes que se va a lanzar en 2023 será un examen profundo y sin filtros de un ícono mundial y un artista nato que tuvo que navegar por altibajos de estar en el centro de atención durante más de 30 años. La cinta va a incluir cómo Robbie enfrentó el escrutinio de los medios a lo largo de su carrera, la adulación, la adicción, las rupturas profesionales y personales, los reencuentros, la recuperación y el impacto que ha tenido esto, todo esto, en su salud mental.
Mira tú, y estuvo por acá en Chile, ¿te acuerdas?
¿Cuándo tuve la entrevista con Lucho Jara?
No es necesario. Dime, sí, me acuerdo.
Sí, me acuerdo.
Ya, pues con la música del británico de 48 años nos vamos a la pausa comercial. La José Stavrakopoulos va a volver a las 8 de la mañana, pero no te vayas todavía. Quiero contarte algo muy bueno. Fíjate que llegó Falafest.
No te creo.
Del nuevo falabella.com. Un festival de descuentos y premios a todo volumen. Solo por hoy gana un año de supermercado gratis si participas comprando desde 50.000 pesos en la aplicación. Y del 25 al 31 de agosto aprovecha hasta un 30% de descuento en supermercado.
¿Por qué
solo
me cuentas eso?
En el nuevo falabella.com.
¿Por qué?
Ya,
¿por qué
párate haces eso? Y anda a
no,
la aplicación.
Estamos a fin de mes,
y participa. Ya, pues les contamos también que puedes recorrer nuevos caminos junto a la fuerza de All New Mazda BT50, motor 3.0 diésel y capacidad de carga, escuche bien, de hasta 1055 kilos. Una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Mazda Feel Alive. Inversión Azura te presenta el nuevo programa Fondos Mutuos Estructurados, una oportunidad única en Chile y también por tiempo limitado para invertir en mercados accionarios, fortalecer tu portafolio y disminuir la volatilidad. Conoce más en inversiones.sura.cl. Pausa comercial a Candura en punto y ya volvemos con más. Quédese acá en la 89.7.
Recorre nuevos caminos junto a Mazda BT50. Con su motor 3.0 diésel y una gran capacidad de carga, superarás cualquier obstáculo en todo tipo de terrenos. Siente la combinación ideal de tecnología, potencia y comodidad de una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. Conoce más en Mazda.cl. Feel Alive. Dergo Sender.
¿No crees que deberíamos cambiar el sistema de recursos humanos?
Obvio, ¿pero conoces alguno que sea fácil de implementar?
Sí, po, googlea Senda con Z. Anda donde dice prueba gratis y listo, llegar y usar.
Buena.
Lleva el control de los procesos de gestión de personas con Senda, el software de recursos humanos de Defontana. Firma documentos 100% online. Conéctate con tus colaboradores con la app Senda. Paga sueldos en segundos y mucho más. Gestiona recursos humanos con Senda, comenzando tu prueba gratis hoy en senda.cl.
Te felicito, pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local.
Uf, sí, se hizo esperar y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles.
Ah, Verisur, la alarma cero visión.
Sí, la misma que puse en mi casa. No se demora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido.
Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Cuando llegué a urgencias, nunca pensé que todo se complicaría tan rápido. La movilidad de mi cuerpo estaba comprometida, estaba asustada. Pero cuando ves que hay un equipo con experiencia, te da tranquilidad. Para mí, el cuidado de un especialista no da lo mismo.
Somos Neurocirugía UC. Con más de 70 años de trayectoria en el país, realizamos procedimientos y cirugías con técnicas avanzadas. Te brindamos toda la atención que necesitas para que sigas disfrutando de lo más importante. Somos UC Christus. Somos la Católica.
En esos entrenamientos del día a día, mantente hidratado con la nueva Gatorade Zero. Cero azúcar, cero calorías y cero excusas para darle a tu cuerpo todo lo que necesita para entrenar. Sodio, potasio y vitaminas B3 y B6. Pruébala en sus dos sabores blueberry y naranja y encuéntrala en supermercados y farmacias. Gatorade, el experto en hidratación.
En la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, estamos muy orgullosos porque la carrera de medicina recibió 7 años de acreditación de parte de la Comisión Nacional de Acreditación, el máximo otorgado por esta entidad. Agradecemos al equipo directivo y académico, a sus alumnos y a nuestro principal campo clínico, el Hospital Padre Hurtado, que contribuye significativamente a la formación de médicos comprometidos con el futuro de Chile. Conoce todas nuestras carreras del área de la salud en medicina.udd.cl.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:25, 7:25, seguimos acá al 89.7 haciendo Duna en Punto. De las movidas horas para el gobierno por el llamado caso Héctor Yaitul, queremos hablar con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Paulina, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, buenos días, Rodrigo. Muy bien, gracias.
Oiga, Paulina, con todos los antecedentes que tiene en la mano, con todo lo conocido en las últimas horas, a su juicio, no era sostenible la permanencia de Janet Vega en Desarrollo Social. ¿No le quedaba, como dicen algunos, crédito a la ahora ex ministra de Desarrollo Social?
Bueno, yo creo que la ministra, hay que, digamos, valorar que ella haya puesto la renuncia sobre la mesa, por lo que yo leí en la prensa ahora. Ella fue la que pone la, digamos, solución, entre comillas, de esto, entregando su renuncia, entendiendo que es un tema grave. Yo creo que cuando se cometen errores de este tipo, hay que valorar que las personas tomen una decisión rápida y que el presidente también haya aceptado la renuncia, entendiendo y valorando lo que él dijo, que no puede haber dos lecturas respecto del tema de la violencia y que él en eso quería ser muy claro.
Hay que cuidar el fondo y la forma, dijo el presidente Gabriel Boric el día de ayer en el norte. Y había que hacerlo con premura, ¿no? Había que hacerlo con celeridad esto, darle un corte rápido.
Lo que pasa es que creo que lo que ocurrió con esta filtración, que también me parece que es bien grave, porque finalmente cuando hay una investigación de delitos graves como son los que se investigan en contra de Héctor Yaitul, después de 2 años que ha estado esta querella y habiéndose logrado la detención antes de ayer, yo quisiera también poner el énfasis en esto, que es bien impresentable que se filtren a la prensa documentos de un proceso de esta importancia y envergadura. Porque finalmente pueden terminar obstaculizando la investigación. Lo que ocurrió ayer en la formalización es que se le comunica a Héctor Yaitul por parte de la Fiscalía los 5 delitos por los cuales se le va a investigar. Este proceso está comenzando. No, entonces creo que también hay un tema bien, bien grave y que también empaña lo que es el inicio de una investigación importante respecto de delitos graves que se están cometiendo en la Araucanía.
Sí, ayer el fiscal decía, bueno, que él le entrega los antecedentes a los intervinientes y lo que hagan los intervinientes con las cosas, bueno, dice él. Quiero que ahondemos en ese tema, me interesa mucho también hablar de ese tema, pero antes de adentrarnos en ese tema de la filtración, que también la criticó ayer el presidente Gabriel Boric en el norte, quería preguntarle, Paulina, ¿usted tiene más o menos claro cuál era la intención de Vega al intentar contactarse con Yaitul?
Perdón, sí. Yo tengo la misma información que tenemos todos, digamos, lo que ha aparecido en los diarios. Ni siquiera sé si Janet Vega se comunicó con Héctor Yaitul, digamos.
Porque, no, fue su asesora, es lo que dice la filtración, dice que fue su asesora y que claro. Pero habla en nombre de la ministra pidiéndole que quería hablar con él.
Por eso lo digo, o sea, pero lo que sabemos todos la misma información, que es lo que consta, digamos, públicamente. Por lo tanto, no tengo que, o sea, no tengo más antecedentes.
Y a propósito de lo mismo, porque esto no es que haya ocurrido ayer, esto ocurrió el 11 de mayo pasado, Paulina. Estamos conversando con Paulina Bodanovic, presidenta del Partido Socialista. ¿Por qué cree usted que Janet Vega no contó estas tratativas con Yaitul?
Como por eso digo, yo desconozco los antecedentes. Ella está a cargo de un ministerio que precisamente tiene dentro de sus funciones la reparación en materia de tierra y la administración de los beneficios que se dan a las comunidades indígenas a través de la CONADI. Por lo tanto, y también el plan Buen Vivir que ha implementado el gobierno tiene que desarrollarse e implementarse territorialmente a través de ese ministerio. Por lo tanto, no sé cuál habría sido la intención de la asesora al hacer ese llamado, pero lo que sí sé es que este es un ministerio muy relevante, no solo para el tema indígena, sino que también para la prestación de servicios sociales a las comunidades más vulnerables del país. Tiene todo el tema de las personas en situación de calle, las bonos, entrega de subsidios de invierno, etcétera. Por lo tanto, es un ministerio muy relevante desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy día en Chile, de la situación de vulnerabilidad que hay muchas personas, y en eso también hay que dar cierta tranquilidad de que el trabajo del ministerio se va a seguir desempeñando de buena manera. Se ha quedado a cargo transitoriamente Paula Poblete, una de las subsecretarias. Y también tiene un tema bien importante con niñez, porque recordemos que se creó la Subsecretaría de la Niñez.
Así es.
Entonces, bueno.
De hecho desarrollo, sí, de hecho, desarrollo social en algún minuto fue parte del comité político en gobiernos anteriores. Paulina, ¿a usted qué le parece la opinión del PPD respecto a la salida de Vega? Dicen que su única intención fue cumplir el mandato del Ejecutivo en cuanto a dialogar con todos los actores en momentos en el que el planteamiento del gobierno era en ese entonces que no se podían juiciar las ideas.
Bueno, yo creo que por eso destaco lo que es la labor del ministerio, y puede haber sido un tema de, digamos, de una mala decisión tomada por la asesora. Yo, como digo, no conozco más los antecedentes. Pienso que puede ser una cosa así, porque evidentemente comunicarse telefónicamente o intentar hacerlo con una persona que está imputada de delito, querellada por el gobierno, es algo que carece de toda lógica. Por eso destaco lo que son las labores de este ministerio. Puede haberse malentendido la necesidad de diálogo, porque sabemos que la CAM reiteradas veces ha señalado que no está en voluntad de dialogar, incluso ha señalado su disconformidad con el proceso constituyente. Por lo tanto, justamente ahora, en este momento que estamos a pocos días del plebiscito, es bien complejo que se produzcan estas discusiones sobre temas de fondo. Yo creo que por eso que es bien importante lo que dijo el presidente, que aquí de forma y de fondo hay que ser claros, categóricos, que aquí no hay ningún apoyo a quienes han optado por la vía violenta y que no quieren el diálogo como solución. Y hay problemas territoriales, hay problemas de distinta índole con el trato hacia los pueblos originarios, que son evidentes, pero eso no justifica en ningún caso acciones violentas, ni mucho menos delitos comunes cometidos eventualmente, porque hay una investigación pendiente.
Así es.
Entonces, por Yaitul.
Y a propósito de lo mismo, Paulina, ¿qué responde usted a quienes ayer estaban pidiendo clarificar, comillas, los supuestos nexos del gobierno con Héctor Yaitul a propósito de la salida de Vega?
Bueno, aquí, como digo, hay una investigación pendiente por parte de la Fiscalía, que recién ayer se le comunicaron los delitos a Yaitul por los cuales se le está investigando, y en consecuencia hay que esperar aquello, y en el marco de esa investigación la Fiscalía, que es un órgano autónomo constitucionalmente, el Ministerio Público dirigirá la investigación en el sentido y en las líneas investigativas que establezca el fiscal que está a cargo, a través de las diligencias que decrete. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que pedir es que funcionen las instituciones, que el Ministerio Público, que ha sido muy laxo, muy lento, en todas las investigaciones en general en el país, como se puede ver, los índices de resolución de casos son muy bajos y hay una muy mala evaluación de la gestión del Ministerio Público. Bueno, que en este caso y en estos casos, particularmente en la Araucanía, donde se han designado incluso fiscales preferentes, fragilicen las investigaciones.
Estamos conversando con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich. Quiero preguntarle a la presidenta del PS, pero también a la abogada, ¿qué opinión le merece, Paulina, que el gobierno haya designado como querellante en el caso de Yaitul al mismo abogado que actualmente lo defiende en otra causa, que es el caso Huracán?
Bueno, ayer salió un comunicado del gobierno, del Ministerio del Interior, que eso no es efectivo. El abogado que está en la causa, que está designado, digamos, como querellante, está en la causa de Huracán, pero no defendiendo a Yaitul, sino que defendiendo el interés público que está involucrado ahí, porque lo que se reclama en esa causa es la falsificación de pruebas. Por lo tanto, hay una involucrado un interés público, está traicionada la fe pública, y en esa calidad interviene el abogado, según la declaración que salió ayer a última hora del Ministerio Público. Ya.
Y cuando él dice, me refiero al abogado, el señor Yaitul es un líder, mucho más que un guerrero, que podemos empatizar en algunos aspectos con su causa.
Sí, mire, yo creo que... Esperemos un segundito.
Sí.
Llamemos. Perdón, que me estoy despidiendo de mi hijo.
Pero por favor, prioridades son prioridades, dele nomás, Paulina.
Así es. Lo que digo es que esa declaración, yo no, mire, yo creo que los abogados tenemos una obligación, que es defender los intereses de nuestro patrocinado, nuestro cliente.
¿Pero no le hace ruido esa frase?
Sí, por eso lo digo, porque yo leí ahora en el diario de hoy día de la mañana la declaración, lo que él dijo completo.
Sí.
Ah, y él agrega, después de esa frase, agrega otra que dice que es. Como es un líder, ha cometido errores. ¿Ah? O sea, esa frase, no estoy justificándola, sino que creo que hay que leerla en un contexto.
Perfecto.
Que puede ser muy desafortunada a lo mejor, pero tampoco es que él esté defendiendo con esa frase a Yaitul. Lo que él dice que él, siendo un líder, ha cometido muchos errores y dentro de esos errores están todos estos delitos. ¿Ah? Puede ser desafortunada la forma de referirse, pero más allá de eso yo destaco dos cosas.
¿Sí?
Uno, que se haya puesto a cargo del Ministerio del Interior en la dirección jurídica a Lupi Aguirre, que es una destacada abogada con una experiencia muy amplia en materia de derecho penal, abogada del Consejo de Defensa del Estado por muchos años, fuimos compañeras de universidad, la conozco mucho. Es siempre muy estudiosa desde la época de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y muy destacada. Entonces yo creo que aquí hay una voluntad política del gobierno de poner a la mejor persona, que no es una persona política, una persona profesional de destacada carrera, a cargo de los temas penales, que era una deficiencia claramente en el Ministerio del Interior. Por lo tanto, ahí hay una dirección correcta. Segundo, lo que ha hecho el Ministerio del Interior... decididamente y con muchos resultados ya en este último mes, en orden a perseguir bandas criminales, a tener resultados. Hemos visto el día lunes, me parece que fue, que se desbarató una banda de tráfico de vehículos. Por lo tanto, hay acción decidida del gobierno de que las policías intensifiquen su trabajo, tanto preventivo como de resolución de investigaciones. Y por eso insisto en la labor que le cae al Ministerio Público en esto. Cuando se habla de la delincuencia, cuando se habla de que no tenemos resultados en las investigaciones, eso no es culpa del gobierno, porque el Ministerio Público es un órgano autónomo, es el ente persecutor fiscal, es el ente que debe sostener las investigaciones, presentar, pedir diligencias, decretar las diligencias a las policías y llevar los casos con las pruebas que sean contundentes a los tribunales para que los tribunales puedan hacer su trabajo. Entonces, yo pongo este tema porque este año cambia el fiscal nacional Abbott. Dentro de unos meses más, él se retira cumpliendo la edad legal y me parece un tema que hay que discutir nacionalmente, sin coteos políticos, sin que haya, porque finalmente aquí la designación le corresponde primero a la Corte Suprema, que elabora una quina, y luego al Senado. Entonces yo quiero poner este tema desde ya como un tema nacional, como un tema de que tomemos conciencia del nivel al que ha llegado la delincuencia, por desidia de las policías, por mala dirección política, porque no olvidemos que en el gobierno de Piñera no se hizo nada respecto de las policías, y que el Ministerio Público asuma la responsabilidad constitucional que le cabe. Sí.
Me quedan 30 segundos, como máximo, me quedan muchas preguntas.
Eso es un poco para mí,
sí,
¿eh?
Sí, pues me quedan, yo sé, así que le pido un poco de resumen en esto. Estamos a 9 días del plebiscito, Paulina. Este caso, el J-Tool, ¿cuánto puede mover la aguja? ¿Cuánto puede influir a su juicio?
Yo creo que no podemos especular con eso, Rodrigo, y como quedan 30 segundos, yo creo que las personas tienen que saber lo que van a votar. Y eso se logra con información. La Constitución está disponibilizada en formato físico en muchas de las oficinas de gobierno, se está repartiendo en las calles, está en la web, en muchas partes. Entonces, leer la Constitución es mucho mejor que escuchar lo que alguien pueda decir, votar informado y sobre todo revisar los locales de votación que cambiaron por el CERVEL. Es el voto obligatorio, así que todos a votar. Más allá de todas estas cosas, tenemos un deber cívico como país. El 5 de septiembre hay que seguir trabajando por Chile, por solucionar los problemas de la ciudadanía. Ojalá que tengamos una nueva constitución. Y si no, seguiremos trabajando para ello como Partido Socialista.
La presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic, conversando esta mañana con Duna. Gracias, Paulina, que esté muy bien, ¿eh?
Muy buenos días, Rodrigo. Muchas
igualmente
gracias.
Buen día. 7:40, conecta la gestión de tu empresa con Sapiens RP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Defontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Ingebec tiene un buen consejo para darles. Gánale a la inflación invirtiendo en UF a través de renta residencial. Es la mejor manera de ganarle a la inflación y proteger tus ahorros. Asesórate con los que saben e invierte en un activo seguro y rentable con Ingebec Inmobiliaria. Pausa y al regreso, Nicolás Vergara, nuestras infiltradas, Paula La Catena y Gloria Faúndez, acá en Duna en Punto.
En Inversiones Sura te presentamos el nuevo programa Fondos Mutuos Estructurados, una oportunidad única en Chile por tiempo limitado para invertir en mercados accionarios, fortalecer tu portafolio y disminuir la volatilidad. Conoce más en inversiones.sura.cl. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Fondos intermediados por corredores de Bolsa Sura. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Infórmese sobre sus características esenciales, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
¿Quieres ganarle a la inflación? Escucha entonces este buen consejo. Invierte en UF a través de la renta residencial. La mejor alternativa para proteger tus ahorros sin que estos pierdan su valor. Si aún tienes dudas, asesórate con los que saben. En Ingebec Inmobiliaria te ayudan a encontrar una inversión a tu medida. Anota este buen consejo. Más adelante me lo vas a agradecer. Ingebec Inmobiliaria. Tu inversión, nuestro compromiso.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las grandes constructoras españolas han encontrado en América Latina su principal mercado, cerrando el primer semestre de 2022 con un portafolio total de proyectos por sobre los 200 billones de dólares. Acciona, que es parte de este grupo de inversores, hoy cuenta con proyectos en Chile, Brasil, Panamá, Argentina, México y Ecuador. A través de ellos, avanza en su propósito de ofrecer soluciones sostenibles a los desafíos que enfrenta el planeta, como el calentamiento global y la escasez de agua. Para la compañía, Latinoamérica representa actualmente el 29% de su cartera a nivel global, en desarrollos de infraestructuras resilientes por más de 20.000 millones de euros. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Te felicito, pensar que después de tanto esfuerzo por fin va a abrir tu propio local.
Uf, sí, se lo hizo esperar y al fin llegó el momento. En un ratito más vienen de Verisur a instalar la alarma mientras aprovecho de terminar unos últimos detalles.
Ah, Verisur, la alarma cero visión.
Sí, la misma que puse en mi casa. No se demora nada en instalarla. Los llamé hace un rato y hoy mismo dejan mi negocio protegido.
Protege tu negocio con la alarma cero visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa
Verisur. Activa tu tranquilidad.
Próxima pregunta. Quien responda a esto se saca el 7. ¿Cuánto sale el envío de una pizza si la pido con Rappi Prime? ¿Se va?
Cero. A mi papá le sale cero.
Pedir todo lo que te gusta sin sumar el envío te hace único. Obtén 3 meses gratis de envíos ilimitados y sin costos desde la suscripción de Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta este y más de 300 beneficios. Visa, única como tú.
Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante, porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl.
¿Cómo desarrollar la habilidad de mi equipo de trabajo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...?
¡Ey! Deja de lado las preguntas y actúa como un líder. Contrata hoy mismo a Mando Medio, los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más. Conoce más en mandomedio.com.
Onocneda y Diednoquinomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei, Retrepni, Orei, Rogemo, no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Siete de la mañana con 45 minutos, es momento de saludar a Nicolás Vergara en este día viernes 26 de agosto. Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días.
El día que pensé que no llegaba nunca.
Que tú no llegabas al
viernes. Esta semana pensé que el viernes no llegaba. Esta semana pensé que el viernes no llegaba.
¿Este el inicio del programa?
Pensé que no tenía viernes.
¿Escuchaste, no? ¿No? Te elogiamos con Josefina Tabraco por los 2 semanas y aquí ha estado.
Ah, bueno.
Tempranito.
¿Y hay otra?
No sé, ¿dónde manda yo valoro capitana, que esté acá.
Manda capitana, no manda marinero.
Gloria Faúndez, una de nuestras infiltradas de este viernes. ¿Cómo estás?
Uy, bien.
Qué duro, ¿ah? ¿Eh?
Duro. Buen día.
Buen día. Paula Catena.
Hola, buenos días.
¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien. Trabajado.
Para nosotros.
Trabajado.
Para el gobierno.
Todo bien para nosotros, ¿no?
Así es. Sí. Inesperada la primera baja del gabinete y la trama que hay detrás de la salida de la hoy exministra Janet Vega, que genera todo un tema, ¿no? Pero vamos a los hechos respecto de qué pasó, ya que hay que nobleza obliga a dar los créditos a ex ante, que fue quien publicó esta llamada de una asesora de Janet Vega intentando comunicarse con el líder de la CAM, Héctor Yaitul. ¿Para qué? No resulta muy claro, ¿no? Aunque fue parte de las explicaciones que en las horas previas dio la propia ministra al gobierno para justificar su intento de conversación.
Claro, una situación que además pilla al presidente Gabriel Boric en el norte, lejos de su comité político que estaba en La Moneda, y por lo mismo se tuvo que hacer un control de daño rápidamente, y además viene a...
Reuniones iban y venían, decían.
Claro, desde el norte, y además le desordena un esquema que era... un esquema que era un poco más profundo, que era esta definición que él mismo había dicho públicamente de no hacer ningún ajuste a su equipo ministerial antes del plebiscito. Él dijo, de hecho, en una de sus declaraciones, en una de las ocasiones que le preguntaron de qué es lo que, cuando estaba todo este instalado de ajustes en el gabinete, él dijo que cualquier modificación la haría después del plebiscito. Ahí va a ser, bueno, un hito muy importante para el gobierno, sobre todo porque se la ha jugado por el apruebo, y por lo mismo lo que pase después va a ser relevante en términos de cómo se va a estructurar también y el diseño que va adoptar su gobierno. Entonces, por lo mismo, también le viene a desordenar una estrategia que estaba definida.
Iba a ser tranquilo. Ahora, a veces y es lo que se comentaba ayer, ¿no? Uno puede dificultar que haya habido mejor momento para la filtración de una información de este tipo. Recién se había detenido a Héctor Yaitul. Iba a empezar en un par de horas la formalización del líder de la CAM. el gobierno había tenido todo un tira y afloja respecto de cómo abordar el tema Yaitul, porque eso también agudiza, como se dice, las contradicciones respecto de la figura marxista, sí. Claro, del líder de la CAM, porque el gobierno había sido errático respecto de si se querellaba o no se querellaba sobre los dichos, además en una escalada del propio líder de la CAM, de una escalada anti-Estado y muy duro con el gobierno de Gabriel Boric, incluso más duro de lo que había sido con el gobierno de Sebastián Piñera respecto de su postura, cómo estaba agudizando el conflicto, ¿no? Entonces, como se dice a veces, esto que, de que Dios es guionista, era como muy sensible el momento en el que, con un gobierno además que hay todo un tema respecto del tema de la Araucanía. Yo creo que desde el inicio del gobierno, bueno, ¿para qué recordamos Temucuicuy, ese intento fallido por ingresar a esa zona? Y todo lo que ha pasado, cómo abordar los estados de excepción. Es decir, este es un tema que si en algo pica... pica, me refiero de picar, de generar incomodidad, es al gobierno de Gabriel Boric. Entonces, sí tenía ciertos, sí tiene, si uno lo mira con perspectiva, cierto sentido que alguna baja se haya asociado o esté o termine siendo asociada efectivamente al conflicto en la Araucanía.
Era difícil que no pasara, dices tú.
Yo creo que se habían librado ya varias autoridades de generar conflicto en función de este tema y que habían salido un poco indemnes, ¿no?
¿Lo de Vega es un error grave, gravísimo? ¿Es un error? Digo, con la celeridad de la decisión que se toma para que salga del ministerio.
Es gravísimo, pero por lo que comentamos con la Paula, de las claves que se dan alrededor
del contexto, la oportunidad.
Estamos en campaña, uno olvida a veces que el tema en los puntos electorales, y aquí que profundice la Paula, evidentemente este tipo de conflictos se amplifican.
Digo porque hay otros errores del gabinete también, ¿no?
Uno de los factores que también detonó o también fue un factor que se puso sobre la mesa a la hora de la salida de la ahora ex ministra Vega es justamente la presión que comenzó a surgir desde el propio comando del apruebo y también desde los partidos oficialistas que, según nos contaban ayer con la Gloria, estaban desatados los mensajes para decir, oye, esto se tiene que salir ahora la Vega del gabinete o de alguna manera nos vamos a desangrar, en un contexto en que justamente habían señales que se estaban intentando instalar esta idea de el empate técnico, esto de que se está pillando un poco a la opción del rechazo, que según los últimos sondeos públicos que se conocieron antes del blackout todavía seguía con ventaja, entonces se estaba generando, tratando de generar un ambiente más ganador para generar la sensación de que esto no estaba perdido, y viene esto y les da un golpe, lo que también ahí remueve las aguas, y por lo mismo también los partidos ayer en general se portaron bastante bien en el entendido de que no salieron a criticar públicamente ninguno. O sea, antes de que el presidente Gabriel Boric diera su bajada, los partidos estaban más bien esperando, y si bien en privado transmitían esta inquietud y se estaban haciendo todas esas gestiones, en lo público nadie salió a golpear a Vega fuertemente. Y bueno, otro caso fue el tema del PPD, que también hizo ahí sus propias gestiones. El único que manifestó un punto más duro quizás fue el senador Jaime Quintana, senador por la Araucanía, quien dijo que de alguna manera Vega no se estaba mandando sola y ella seguía las directrices del gobierno, sobre todo en un momento que no se perseguían ideas. Hay que recordar que, claro, de hecho, el propio mandatario, justo el 19 de mayo, unos días después de ese intento de contacto con Yaitul, él dijo que justamente una de las razones para no querellarse contra él, cuando estaba ese debate en la opinión pública, era de que ellos no perseguían ideas.
Claro, es decir, acá ayer cuando se conoce la noticia se desatan en el fondo dos evaluaciones. Uno, la interna del gobierno, porque lo primero que uno piensa cuando estalla esta noticia es, ¿se mandó sola o se sabía? Me parece que eso era como era una pregunta a responder rápidamente. El gobierno se demoró, yo creo, en salir
a despejar esa duda,
y era porque según lo que hemos reporteado, en La Moneda se desató un control de daño respecto de, primero, si alguien sabía de esto, que lo natural es que supiera la ministra del Interior, que es la jefa política, ¿no? En este tema,
el trascendido del gobierno es que la ministra asumió sola una responsabilidad respecto de una gestión. Ese era un primer punto. Dos, yo creo que al gobierno le pega muy duro por lo que les comentaba, la Araucanía, pero también por el método. Acá queda nuevamente en evidencia este know-how del gobierno, que es tan ingenuo para ver ciertos temas, ¿no? Es decir, pretender que uno puede contactar al líder de la CAMP por teléfono para generar un diálogo y político,
sin conocerlo, además.
Sin conocerlo, sin redes, es como de una ingenuidad que también yo creo que generó harta incomodidad.
Aparte que a muchos les recordó,
claro,
a muchos les recordó esa apuesta fallida de la ministra Siche.
Pensar que ondeando una bandera mapuche se resolvía, iba a cambiar la percepción que se tenía de ella y del gobierno.
Por cierto, entonces también hay un tema de full ingenuidad. Eso obviamente también golpea al gobierno. Había que también evaluar, me señalan en el gobierno, la posibilidad de que pudiera haber más audio de esta naturaleza. Recordemos que el teléfono de donde se filtran esta llamada está en manos de la PDI, de la Fiscalía, y podría ser periciado y pónganse ustedes que haya más llamados.
De ese tipo.
O intentos. Entonces, de ese tipo, claro.
El control de daño también lo están haciendo más amplio.
Claro, y demoró por eso un poquito.
Muy cuidadoso, es un control de daño cuidadoso. En términos de no salir a...
Sí, pero fíjate que ayer me decían que el control de daño era casi en términos confesional. Oiga, ¿alguien tiene un llamado de esta naturaleza que nos pudiera decir? Era como, no.
Por favor, hablen ahora o callen para siempre, claro.
Eso era el tenor en ese mismo minuto. Entonces, el gobierno... Y lo que yo creo que lo que ya gatilla evidentemente era que este hecho empaña todo el esfuerzo que se estaba haciendo desde el gobierno, y así lo sintieron, es como un golpe anímico respecto a la campaña del plebiscito.
O sea, el capital político que está invirtiendo el presidente Boric en la campaña ha sido notorio, tomó una decisión de estar en la primera línea. De hecho, estaba en esta gira en el norte, muchos lo consideraban, al menos en el oficialismo, que también le permitía mayor visibilidad en una zona que se entiende que es más del rechazo que del apruebo.
No.
En las zonas que estaba ayer.
No, ayer no.
En algunas de las comunas.
Ah, Predina, claro, en la comuna en que
en
estaba.
En algunas de las comunas.
Es de las pocas,
sí,
de esa región que tienen más rechazo que apruebo. Tienes toda la razón.
Entonces, se entiende de que había un gesto también que le estaba haciendo. Arriesgándose además a todos estos cuestionamientos que han sido públicos, de que se le ha dicho que el gobierno ha sido intervencionista cuando, bueno, se han defendido una vez que la labor que están haciendo ellos es más bien informativo y que están en todo el derecho, de más allá de dar garantía a las dos alternativas, de dónde está su corazón político, que todo el mundo sabe que está en el apruebo. Y otro de los factores, bueno, que resentían sectores del PPD, más que la pérdida de una de sus militantes, el hecho de la forma que se dejó caer rápidamente a alguien del socialismo democrático, no así a lo que ocurrió con errores, por ejemplo, como ministro Sekpres Giorgio Jackson, que también ha estado en el foco de las críticas con varios traspiés, y aún así se ha resguardado, por así, su figura, y lo mismo la ministra del Interior, Isquia Siches. Entonces era algo que también era una espinita por quizás la forma, más allá de que todos entendían que esto tenía que hacerse rápidamente para no perjudicar aún más las opciones de la prueba.
Exacto.
Hay una palabra que ocupó el presidente ayer al hablar, que yo no tengo memoria de que la haya utilizado antes, que tiene que ver con la responsabilidad política. Él endosa a la ministra responsabilidad política en el episodio. Y hasta ahora ese tema había estado bien ausente.
La responsabilidad política no existía.
Claro, respecto del actuar de otros ministros. Pero como les decimos con la Paula, acá hay un escenario que estamos en un contrarreloj electoral. Habría que pensar si esto hubiese sido muy distinto si no estuviéramos en campaña, porque ahí evidentemente puede generar una duda razonable, aunque da también la impresión de que el episodio Yaitul y todo lo que pasa en la Araucanía, yo creo que el gobierno ya había agotado su línea de crédito, sí, ¿no? De alguna manera respecto de,
o sea, ya habían
de lo que se generaba.
Acuérdate que se habían tenido que desdecir de que no perseguían ideas, presentar querellas. Entonces, que aparezca justo esto ahora, que además en su minuto no se haya informado, como tú planteabas, que le hubiera permitido generar alguna estrategia para enfrentarlo previamente, etcétera.
Bueno, la derecha no perdió el tiempo ayer, por cierto.
No, bueno, pero
salieron a pedir renuncias varios rápidamente, y al menos lo que instalaban era esto de mantengamos el tema en agenda, y en privado decían, bueno, tratemos de asociar lo más posible este nexo gobierno con lo que ellos califican como terrorismo en la zona.
Y de ahí empecemos a capitalizar. De hecho, estaba agendada, para terminar, para cerrar la idea, una pauta para hoy día a las 10:30, anunciando una posible acusación constitucional. Luego se bajó. Sí. Todavía no explican por qué, pero ahí estaba el debate de cómo seguir esto a puertas de plebiscito.
Hay varias almas. Una sola anécdota. Ayer me llama un amigo mío, periodista argentino, que no habló mucho sobre estos temas. Entonces me dice, bueno, ok, sí, yo le digo, mire, le cuento lo que. Me dice, no, pero mire, no es tan grave, esto aquí pasa todos los días. Acá tenemos un presidente que amenaza de muerte a un fiscal en televisión. Ustedes son los niños de pecho. ¿Por qué arman un escándalo por tan poco? Esa fue su respuesta. Yo
respondería a tu amigo periodista en buena hora,
Cacá. No, escándalo. ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú?
Los parámetros son distintos. ¿Dónde?
Muy bien. Paula Catena, Gloria Faundes.
Oye, ¿y no van a nombrar ministra?
No.
Van a esperar. La subrogante, lo que demuestra el compás de espera en el que estamos hasta al menos el 4 de septiembre.
Sí.
Bueno, va a ser 5, 6, 7, 8, pero es como
pero
la línea
el
psicológica.
Hito es
la línea psicológica, como se le llama.
Exactamente. Paula Catena, Gloria Faundes, nuestra infiltrada este viernes. Muchas gracias a ambas. Que tengan un buen fin de.
Tenemos turno, sí. Pero será un buen fin de también.
Seguramente. Nicolás, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hablemos en off de inmediato antes las noticias con Josefina Stavracopoulos. Pero que esté muy bien, que saca el 89.7.
Biosfera Austral, una propuesta pionera en iniciativas de conservación.